A veces es clarísimo y nos resulta muy fácil saber que le gustas a alguien. Otras ocasiones las expresiones son confusas y no te dejan descifrar si hay posibilidad o no de que se establezca una relación. Escucha aquí algunas de las claves para detectar las señales de amor. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que nos hemos encontrado por más de 8 años. Hemos envejecido juntos, como la ven. Y que nos hemos encontrado además en video, para que me vean la carota, en vivo y a todo color. Y en texto, con los mensajes que les mando en Twitter o en Facebook acerca de esto, de cómo construirnos una buena vida. Como personas, como pareja, como papás, como hijo también, porque no en un momento dado, con imágenes, mensajes, etcétera. Así que hay muchas maneras de vernos. Ojalá sigamos en contacto por 80 años más. Y el día de hoy hablamos pues del amor, que siempre es un tema atractivo y agradable, pero cómo el amor a veces es poco claro, es confuso, o a veces queremos ver cosas que en realidad no son tanto, o dudamos de las que sí son súper claras por nuestra historia particular. Es decir, hoy hablamos de cuando no tengo idea si le gusto o no le gusto a la niña, al joven, a la persona que es de mi interés. Y yo creo que el lenguaje verbal, no verbal, los gestos, los estilos de hacer las cosas nos dicen muchas, nos dan información. Es decir, si por ejemplo estoy con esta persona y no deja de estar mandando mensajes de texto frente a mí, quiere decir que tiene poco interés en mí. Obviamente, prefiere estar comunicándose con otras personas aunque físicamente esté conmigo. Entonces puedo pensar, no le gustó tanto. Puedo caerle bien, puedo resultarle agradable, pero no está en esta disposición de alguien que tiene un interés en establecer una relación. Si, por ejemplo, yo le llamo por teléfono y se reporta por mensaje un rato después, esa es otra manera de indicarme, no, fíjate que no le gustó tanto. Si aplaza los momentos para vernos, si constantemente, no una, sino constantemente, tiene otros planes y por lo tanto, mira, del viernes, sábado y domingo, te voy a poder ver el domingo en la tarde 10 minutos porque me tengo que ir corriendo. Son señales claras de que no le gustas. Es decir, no solo es lo que te diga en palabra, porque a veces no está tan claro y no está la situación o la relación misma en un punto en que yo te quiera preguntar, oye, ¿qué somos tú y yo? ¿Andamos, no andamos? ¿Te gusto o no te gusto? Puedes leer antes de preguntar eso. Mucho de lo que él o ella te están diciendo con toda su actitud, con cuando está contigo y con toda su conducta cuando no está contigo. Aunque es doloroso, tenemos que ver la realidad. No nos dejemos engañar solamente porque yo sí quiero una relación con alguien y que si la forzo, si obligo, digamos, a esta persona, la corralo a que andemos, entonces podría terminar mucho más herida y sería definitivamente una relación que no tendría éxito a largo plazo. Eso es lo que quiero decir, éxito a largo plazo. Así que seamos traductores de todo tipo de actitud, verbo y no verbo, de conducta de la gente, de tal manera que yo verdaderamente pueda escoger a la persona con la que sí puedo durar la distancia a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar. ¿Ok? Lo siguiente es contestar sus consultas, como lo saben. Y hoy voy a empezar con alguien que se puso como seudónimo Lucía Linda. Buenas tardes, Mónica. No sé qué hacer con mi relación. Cuando yo empecé con él a los 14 años, nuestras vidas eran duras porque mis padres no querían que estuviera con él porque era mayor de edad. Escapé con él 2 meses y regresé y pasó el tiempo. Tuve un hijo a los 16 años. Desde ahí comenzó mi relación más formalmente con él y desde que estaba embarazada empezaron los problemas. Él tomaba, llegaba borracho a la casa, no venía a dormir y empezaron los maltratos físicos y psicológicos. Yo seguí con él porque lo amaba. Un día yo trabajando me fue a recoger, yo ni siquiera sabía que estaba afuera esperándome, y en eso yo con mis amistades quedamos para ir a cenar. Y en eso un amigo mío me agarra del hombro y me puso delante de él para poder cruzar la pista, y ahí empezó la pelea con mi amigo por sus celos. Pero él cuando hace sus cosas no viene a dormir. Me engañó con otra mujer viviendo juntos, yo no le decía nada para no hacerle problema, porque le tengo temor. Sigo con él. Mi bebé ya tiene 6 añitos, yo 22 años, y por eso le cuento mi problema. El sábado pasado me fui a un compromiso con mis compañeros de colegio y no vine a dormir, y llegué el domingo a las 8 de la noche. Y me hizo un problemón a pesar de darle explicaciones del caso. No me cree y me trata de lo peor, me amenaza y quiere que vayamos juntos a la casa de mi compañera de colegio donde me quedé a dormir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja usted? Porque yo también estoy psicológicamente mal de tantas cosas que ocurrieron y si me separo de él me estará molestando y en verdad no sé qué hacer. Ayúdeme, gracias. A ver, Lucía, yo creo que podemos concluir... No concluir de que voy a terminar ya con la respuesta, ¿no? Pero lo que podemos llegar a la conclusión de toda esta relación es que empezó muy emproblemada. A los 14 años eres una niña. Hacía, me imagino, un par de años que te empezaste con tu menstruación, es decir, que te habías hecho señorita apenas, ¿no? Y en ese momento te ves de frentazo con lo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Una relación de pareja semi-formal, ¿verdad? Porque decides escaparte. Decides tener relaciones sexuales cuando eres una niña y es difícil manejar conductas de adulto. Las relaciones sexuales son conductas que son de adulto y cuando lo hacen niños pasan este tipo de aceptaciones. Es decir, tienes más probabilidad de aceptar una relación y de estar en una relación abusiva, física y psicológica. Y por lo tanto de ahí se derivan muchos problemas que son estos celos, que son esto de que él pueda no llegar a dormir y serte infiel y tú aguantar todo, pero él no tolera cualquier falta de tu parte, etcétera, etcétera. Fundamentalmente tu relación está bien emproblemada. No es esto de que te hayas ido de fiesta con tus amigos y que no hayas llegado a dormir. O sea, realmente un papá y una mamá están en su casa y o salen juntos o llegan a dormir para ver que la familia esté bien, que el hijo esté perfectamente atendido y demás, a menos que sea un plan específico. Yo le puedo decir a mi marido, ¿no? Ahora, yo tengo 23 años de casada, no me casé a tu edad, por supuesto, ¿no? De empezar a tener hijos. Yo tenía 10 años más cuando empecé a tener hijos que tú, pero le puedo decir a mi mamá, oye, fíjate que voy a irme, a lo mejor, ¿no? De viernes a sábado a tal ciudad con mis amigas. Nos vamos a ir de viajecito de amigas una sola noche a platicar y a pasarla bien para, ¿no? Contacto entre amigas. Y listo, súper transparente, me voy con las amigas y a lo mejor salimos a cenar y nos vamos a bailar, pero mi marido debe saber dónde estoy en todo momento y le cuento dónde estoy y nos comunicamos dónde estoy y debe de estar absolutamente tranquilo y convencido de que esté él o no esté, de que me descubra o no me descubra, mi comportamiento es intachable. Intachable, Lucía. Cuando tienes una relación que tiene esta graduación de pasos en una edad mucho más madura, etcétera, etcétera, es más fácil que sea en estas condiciones. ¿En qué te puedo ayudar? En ojalá en darte valor. Yo sé que sigues siendo muy jovencita, 22 años. Fíjate que yo ni siquiera recomiendo por completo que a los 22 años se estén casando. Yo creo que a partir de los 25 ya asentaron varias cosas. Todavía estás muy joven, 25, pero ya asentaron varias cosas. Tú apenas tienes 22 y esto te puede dar mucha inseguridad, sobre todo con un hombre que es violento o agresivo física y psicológicamente hablando y que de alguna manera ha dominado tu vida en pareja, tu relación de pareja y tu vida en general desde hace muchos años. Pero ojalá vea las autoridades. No sé de qué país seas, pero debe de haber además una asociación, una fundación, un instituto para la mujer. Y ahí te pueden asesorar sobre qué hacer en casos de problemas de alcohol, físicos, psicológicos, infidelidad, o sea, tú las tienes todas. Ahí te van a ayudar, te van a acompañar en el proceso, te van a decir cómo protegerte para que no te esté molestando, cómo proteger a tu hijo, pero al mismo tiempo analizar si es posible el que el papá siga viendo a este niño, a lo mejor con visitas supervisadas, ¿no? Contigo siempre presente o alguien más, otra edad. Te van a ayudar a poder establecer una vida mucho más sana. Nadie, Lucía, nadie debe de vivir con miedo, con nadie. Así sea el papa o la persona mejor catalogada por el universo y demás, si tú vives con miedo, no está bien que vivas con esa persona. Y por lo tanto, es un buen camino empezar a ver cómo podemos acomodar mi vida y la tuya, querido pareja mía, para que seamos los dos felices. Porque tú no eres feliz vigilándome, enojándote conmigo por todo lo que hago mal, y pues definitivamente yo no soy feliz. Entonces, ¿qué te parece? Sí, pero a través de la asesoría y el apoyo de esta institución que busques o fundación que busques, googlea, usa la computadora, usa internet y empieza a investigar. Ve, por ejemplo, a clínicas o hospitales. Ellos también tienen contacto con este tipo de fundaciones o asociaciones. Pregunta, infórmate, Lucía. En tus manos está, fíjate lo que te estoy diciendo, tener una buena vida. Tienes toda la posibilidad de tener una buena vida. Porque además, mira, dentro del gran abanico que puede ser esta vida y las opciones que se presentan muchas veces, puede ser que tú te separes y digas, ¿sabes qué? No más, ya, tú allá y yo acá, y va la visita del hijo es así, y vamos a hacerle de esta manera. Y el hombre diga, Dios, estoy perdiendo a Lucía y a mi hijo. Y me voy a un tratamiento sobre manejo de ira, y me voy a Alcohólicos Anónimos porque pues no, tomo demasiado, y entonces trato de mejorar mi comportamiento, y después de un año de separación y de estar en tratamiento y demás, empiezo nuevamente a salir con Lucía para ver si me la puedo ganar, y a lo mejor, así en la distancia, podría estar la posibilidad de que tu relación tuviera una pizca de posibilidad de salir adelante. Pero si nada de esto pasa, si este hombre se descompone y dice, claro que no, porque Lucía no valía la pena y es la que provocó todos estos problemas, y sigue tomando y sigue agresivo y demás, tú ya estás empezando el camino a hacerte una buena vida, desafortunadamente separada, porque elegiste un poco mal, sí, pues, quiero decirlo sutilmente, la pareja con la que querías compartir vida, con la que querías formar familia. Pero nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien y para hacer una buena vida. Entonces, ánimo. Lucía, me gustaría muchísimo que me escribieras diciendo, ¿qué crees? Ya averigüé. Soy de tal país, no lo voy a publicar nunca, no te preocupes. Y está la asociación de Juan Pérez González, que se dedica a proteger a mujeres de violencia intrafamiliar. Y entonces yo, cuéntame cómo vas, porque me importa mucho que tú y tu hijo vivan en un ambiente mucho menos estresado, porque incluso este niño está aprendiendo patrones en este momento de cómo se lleva una familia que no son sanos. Así no se lleva una familia. Entonces, también a él le va a hacer bien cambiar esta perspectiva de lo que es una familia y empezar a vivir feliz y en paz, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Fran, por otro lado, me escribió y dice, hola, tengo una consulta en relación a los tics nerviosos. Mi hijo de 8 años presenta ciertos tics, algunos periodos con más frecuencia. Me preocupa que sufra de burlas de parte de sus cercanos. Hasta el momento, al parecer, no es notorio por sus pares. Yo lo llevé a un psicólogo, quien me dijo que así como vino, se iría. Y así fue por un tiempo, pero ahora volvió. Y como mencioné anteriormente, me preocupa que sufra burlas. Yo creo que con 8 años está en un buen momento tu hijo de poder aprender a manejar la ansiedad y por lo tanto reducir muchísimo la incidencia de los tics, es decir, que ocurran, puede él disminuir mucho. Tal vez siempre lo acompañen de alguna u otra manera, Fran, y tu hijo va a tener que aprender a vivir con esta condición que él tiene. Así como hay gente que se le puede caer el pelo ante situaciones de estrés, o le salen úlceras, se come las uñas hasta sangrarse, o se pone roja incontrolable. Me ha tocado varias veces en el transcurso del programa atender a gente que dice que se pone de un rojo impresionante, ¿no? Suda sin parar. Tu hijo tiene tics. Pero yo creo que, no sé si el psicólogo dijo, no, hombre, no se preocupe, como vino se va, entonces no necesita terapia psicológica. Perfecto, entonces ese psicólogo nada más hace un tipo de terapia. Pero hay personas, especialistas, psicólogos, especialistas en manejo de ansiedad. Son psicólogos que manejan, por ejemplo, fobias, que manejan las crisis de pánico, crisis de ansiedad, que no le están dando a tus hijos, pero es gente especialista en cosas cuando uno está nervioso o estresado. y son psicólogos que usan lo que se llama la terapia conductual, es decir, le ayudan con conductas a tu hijo a manejar mejor el nerviosismo de tal forma que no surjan nuevamente los tics. Así que apóyalo con eso. Apóyalo con eso de tal manera que él pueda poco a poco practicar estas estrategias que le dará el psicólogo e irlo dominando. Y también, Fran, tenemos que ser francos. Los pares y los impares también molestan en la vida por lo que sea, ¿eh? Yo no tenía tics nerviosos, pero usaba lentes. O soy muy baja de estatura. Entonces me molestaban por eso o por lo otro. A otros por las orejas, a otro por el mal aliento, me explico. A otro por alto y flaco, a otra por bajita y gorda. O sea, realmente tú sabes que la gente que va a molestar tristemente existe siempre y no lo va a dejar de hacer. No importa, fíjate lo terrible, la edad, la condición social, las creencias políticas, religiosas, deportivas, no importa. Hay gente que por inseguridades propias, por querer asumir un prestigio mal fundado y demás, molesta. Lo importante es que fortalezcamos a nuestros hijos y por eso de ahí el que yo escribiera el libro de No Más Víctimas. El libro se concentra en hacer hijos fuertes, capaces de construirse una buena vida y que puedan afrontar los peligros de la vida, los abusos. Hablaba en el libro, por ejemplo, de la pedofilia, del abuso sexual, pero el bullying, el molestar a la gente, el burlarte de la gente y el abuso puede ser de muchas maneras y de muchos estilos, se presenta de muchas formas. Entonces, protegiendo al hijo de tal manera que tenga un buen carácter, lo va a sacar adelante, no importa las dificultades, Fran. No se trata de sobreprotegerlo, ¿no? De ponerlo en una vitrina de tal manera que no sufra nunca un rasguño. Y la verdad es que no podemos evitar que sufra un rasguño. De hecho, Fran, los hijos, nosotros necesitamos de rasguños para aprender y hacernos fuerte. Entonces, la sobreprotección es un daño que le hacemos a los hijos. Pero los podemos proteger fortaleciéndolos. No haciendo un niño grosero, no haciendo un niño violento, no haciendo un niño que vaya y pegue al que lo molesta. Es un carácter fuerte. Alguien que sabe darse a respetar, pero que respeta. Alguien que puede decir que no, pero colabora cuando se requiere la colaboración en la casa, en el colegio y demás, pero cuando siente que es abuso, que no le corresponde, sabe decir un educado, no gracias, en esta ocasión no participo. Es un niño que en la adolescencia va a saber detenerse ante el trago, ¿no? Si ya está en edad de tomar, va a decir, mira, con uno, dos, si acaso, dependiendo de la edad y el momento y la digestión y una serie de cosas. Es decir, una persona íntegra, completa en todas las áreas que va a salir adelante. Y ese es el enfoque, Fran. Así que espero que con estas ideas, el apoyo del psicólogo especialista en ansiedad con la terapia conductual, a lo mejor mi libro o algún otro que encuentres que te pueda ayudar en este camino de criar hijos, esta etapa pues complicadona de tu hijo pase y tú lo puedas seguir apoyando a eso, a convertirse en este adulto feliz que todos queremos que sea, ¿ok? Luego está Arturo, que me dice, hola Mónica. Paso por una crisis matrimonial. Ayer discutimos muy feo, hubo agresiones por los dos. Lo clásico, un tema que no tiene importancia nos llevó al pleito. El caso es que ella sacó mucho de lo que tenía guardado por 8 años, una infidelidad que duró 2 años. Mis mentiras, pensé que ya lo habíamos superado, pero creo que en el fondo aún no me ha perdonado. Me dijo sobre mi apatía por la familia y la casa. Por parte mía, yo le reclamé que ella quiere jugar el rol de la que dirige la familia, y eso me corresponde. Ella siempre quiere ordenar qué es lo que se hace o no. En fin, me siento muy triste y creo que no tiene solución, que lo mejor es que me vaya. A ver, mi querido Arturo, la verdad es que superar una infidelidad siempre es bien difícil. Y como ves, después de 8 años, sigue lastimando. Estas cosas no se olvidan. Estás tratando de aprender a ponerlas en un sitio sin olvidarlas, que no te amarguen la existencia. Estoy pensando como tu esposa, ¿no? O sea, yo asumiendo el papel de tu esposa, pensaría, a ver, ¿cómo? ¿Dónde pongo? 2 años. No fue una noche de que, fíjate, mi amor, que por idiota se me pasaron las copas y paz, te fui infiel. No pasó más que una vez y no sé quién es esta persona, no la voy a volver a ver. Qué pena, qué horror, qué vergüenza. Perdóname, por favor, y me voy a hacer lo posible por reparar el daño y listo. No, fueron 2 años de mentiras. 2 años. Entonces, eso pesa mucho más. O sea, por eso digo, hay de infidelidades a infidelidades, ¿no? Y dificulta más el proceso de sanación, por una parte. Y luego, al parecer, los problemas persistieron en el matrimonio. Yo siempre creo que la infidelidad es un síntoma, que hay más de fondo. Puede ser desde que te equivocaste a elegir a la persona y por eso te fue infiel esta persona, ¿no? Porque no la escogiste con un marco de valores similar al tuyo, en donde la infidelidad es algo totalmente inaceptable, puede ser que el matrimonio esté en tal problemas que uno erróneamente, equivocadamente considere la infidelidad como una posible salida a una crisis matrimonial. Pero el caso es que la infidelidad siempre es un síntoma. Y por lo tanto, es bueno analizar aquí el síntoma. Y al parecer, de parte de los dos, hay cosas específicas que no están contentos. Pero no se trata de decir eso. Ay, pues yo estoy harta de la apatía de tu familia. Ah, sí, pues a mí me molesta que tú siempre quieres ordenar qué es lo que se va a hacer. Ah, pues a mí me molestan tus calcetines verdes. Ah, pues yo. No es competencia de ver quién tiene más quejas o cuáles son más serias. O cómo estoy justificado a mi apatía por la familia porque tú quieres ordenar todo lo que se hace. El objetivo es crecer juntos, Arturo. ¿Y cómo le hacemos tú, mujer, distinta a mí, porque eres mujer, porque tienes otra personalidad, tienes otra historia, tienes bla, bla, bla? ¿Podemos hacer que esto funcione? ¿Sabes por qué? Porque te quiero. ¿Sabes por qué? Porque tenemos hijos en común y porque nuestro proyecto de vida dijimos que iba a ser juntos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces ella te dice, ¿sabes qué? Es que la apatía que tienes por la familia, parece que no te importamos para nada. En vez de tú saltar con él, ahora a mí me toca reclamar, es decir, a ver, espérame tantito. ¿En qué es la apatía? A ver, definamos apatía, pero no como para decirte que eso no se llama apatía, sino que se llama, no, sino para entender al otro. Ah, o sea, para ti apatía es que cuando terminemos de comer yo no lleve mis platos a la cocina para que los vayamos a lavar. O sea, puede ser eso. Y tú pensabas que apatía era llegar a las 8 de la noche de trabajar y eso para ella era normal. Entonces, ¿cómo puedo entender cómo hacerte feliz si no puedo traducir las palabras, tus intenciones, lo que para ti te hace falta? Si yo le digo a alguien, voy a estar contigo para hacerte feliz y para yo ser feliz, entonces es importante decir, a ver, ¿qué necesitas? No, pues es que sí, es que lleve los platos a la cocina después de comer. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a llevar los platos. ¿Qué necesitas? Bueno, no, pues no solo el plato, tu plato y tu vaso, por favor. Ah, ok. De ahora en adelante. Y si se me olvida, porque no tengo el hábito, porque no fui educado así, por favor dime, oye, mi amor, tu plato, que lo voy a hacer con mucho gusto. Si se me olvida, no es falta de interés, no es falta de cariño, es falta de costumbre. Entonces, ayúdame a que yo pueda hacerte feliz. ¿Te fijas qué distinta conversación es esta, Arturo? Y cuando ella te dice, y tú que me fuiste infiel por 2 años y me mentiste, y tú decías, chin, pues yo pensé que ya lo habíamos superado y lo ideal es que no lo dijera nuevamente porque estamos trabajando en construir algo nuevo, bla, bla, bla. Tú dices, tienes toda la razón en seguir sintiéndote herida, entiendo que seguirás herida por siempre y eso es algo que lamentaré por toda mi vida, pero créeme que he aprendido y aquí estoy. Entonces, concentrémonos en el ahora. ¿Cómo le hago para hacerte feliz? Y eso tranquiliza y dice, ah, carambas, este hombre sí está reparando o tratando, por lo menos, de reparar el daño. Entonces, en vez de decir, sabes que estamos discutiendo, nos gritamos horrible, llegamos a agresiones espantosas y demás, esto ya no tiene solución, mejor me voy, mejor enfrentemos, pero en paz, con ganas de construir. Ahora, si tú llegas con esta actitud y ella te dice, no me inventes, tú eres un desgraciado infeliz que ahora sí vienes muy tranquilito, ¿no? A decirme que me vas a hacer feliz y que me quieres, ¿sabes qué? Entonces ya puedes decir, híjole, pues a lo mejor no hay salida, pero inténtalo. Y no intentes una vez, a lo mejor la primera vez que llegas sí recibes una respuesta muy enojada porque no está acostumbrada a que tú llegues desde esta perspectiva. Entonces, no, veo que sigues muy molesta, si quieres te busco mañana para platicar. Y al día siguiente, y tratas, Arturo. Porque la gente sí cambia con la amabilidad, sí cambia cuando no está siendo atacada o cuando al quejarse esa persona recibe solo quejas mayores. ¿Tú crees que tú eres infeliz? No, hombre, deja que yo te cuente lo desdichado que soy. No. Es, hijo, qué mal. Sientes apatía. No es. Es preocupación porque no nos falte nada y por eso estoy trabajando tanto, ¿no? Y demás. Entonces, en la manera... Y otra, en otra conversación distinta, ya que está un poco la cosa más calmada, entonces si tú regresas y le dices, oye, ¿sabes qué? Siempre dices tú qué es lo que se hace o no. Y cuando yo aporto, generalmente como que no me haces caso a mis aportaciones. ¿Me dejas? O sea, ¿no? ¿Podemos colaborar juntos a que yo de repente, si digo azul, se quede en azul? Porque, mira, las últimas veces fue el rojo que tú escogiste, el amarillo que tú escogiste y el verde que tú escogiste. Nuevamente, Arturo, manejado lo mismo de otra manera, puedes alcanzar gran éxito. y una relación estable, duradera, tranquila, amorosa, cariñosa, cercana, sexy. Bueno, ¿qué más te puedo decir, Arturo? Con ganas de construir. Ustedes dos fueron dos personas que se enamoraron, que encontraron en el otro lo que querían, que decidieron hacer un proyecto juntos. Y ahí están. Estas personas ahí viven todavía dentro de ustedes. Resúrjanlas. Entonces, échale un poco más de ganas. No te vayas. No te vayas por lo menos ahorita. Trata, ojalá te haya inspirado yo a cambiar la perspectiva. Y haya inspirado, ojalá, a otras parejas a tratar de cambiar la perspectiva. Porque ahí está esa posibilidad. La cosa es el método. Recuerden lo que siempre les digo, se atraen más moscas con miel que a manotazos. ¿Ok? Así que, bueno, espero que sigamos en contacto, Arturo. Después está Daniel, que me dice, ¿de qué manera puedo mantener mi matrimonio y familia estable cuando mi esposa es muy celosa y dice que cambiará, pero no lo logra? Y por ese motivo, enfrentamos conflictos frecuentemente. Mira, yo no sé si la escogiste celosa, ¿no? Desde siempre lo fue y siempre lo ha sido, o alguna circunstancia la hizo celosa. Hay veces que si la escogimos así, tú dices, híjole, pues de alguna manera esos celos fueron atractivos, o sus virtudes fueron tan arrebatadoras que los celos pasaron a un segundo plano. Y ahora, después de tanto tiempo juntos, ya, esto que pasó a segundo plano ahora es importante. O esto que me pareció muy atractivo que me celara porque soy el hombre de su vida y de, ya me cansó. Pero esto es lo que yo sabía que existía. Y, por lo tanto, hay que hacer dos cosas. Primero, ojalá sugerirle a la esposa, si no hay fundamento para los celos, Daniel, yo siempre, y que por ahí tengo uno, y bueno, en varios episodios he hablado de los celos, pero hay uno en particular en donde hablo, que hay celos que están justificados. Es decir, estoy celosa porque mi marido ya me fue infiel, por ejemplo. O es un coqueto crónico que les llamo yo, ¿no? O tiene mensajes que me parecen inapropiados con mujeres, o le oculta el celular a la esposa, y cuando habla una mujer se aleja y empieza a hablar bajito y toda su actitud es sospechosa. Entonces, claro, mis celos son inseguridad en realidad, porque creo que mi relación está en peligro. Y hay celos infundados. Alguien que por su historia, su personalidad, etcétera, sin motivo alguno por el cual deba de sentir celos en su relación, los tiene. Entonces, dependiendo del tipo de celos, ya sabes qué hacer. Si es un celo fundado, pues entonces es cambiar tu conducta. Es cambiar tu conducta para que verdaderamente te enfoques en tu relación y le hagas notar que ninguna otra mujer ocupa el lugar que ella ocupa en tus mensajes, en la transparencia al usar el teléfono, en invitarla a todo a lo que tú vas, en tu comportamiento con ella y sin ella presente con otras mujeres, etcétera. Toda una actitud de soy hombre de una sola mujer y ella es la número uno. Y si no hay fundamento, entonces sí hablar con ella y decir, mira, tú sabes, no ha habido nunca un motivo, una razón o nada. ¿Por qué no vamos con un terapeuta a que nos ayude a manejar esta característica tuya en tu inseguridad y todo? Y también me dé ideas de cómo hacerlo mejor contigo. Y además, lo mismo, ser bien transparente, ser especialmente cuidadoso en avisarle dónde estás, en contarle las cosas. ¿Por qué? Porque sabes que este es su talón de Aquiles. Entonces, con esta perspectiva de ayuda, en vez de atacarla y tú siempre insegura, es arreglemos juntos este que es nuestro problema. Los celos han sido un tema en nuestra relación, entonces juntos arreglemos. Lo primero, a lo mejor yendo con un especialista, y después también yo con mi conducta, con cariño, con verdaderamente delicadeza, trato de tranquilizar estas inseguridades que sin motivo alguno sientes de todas maneras. Yo creo que es una manera bien sana de reducir los conflictos, Daniel, y que verdaderamente una relación y una persona crezca. El objetivo también de tener una relación de pareja es que yo sea una mejor persona cada día, que mis defectos se vayan medio ajustando un poco, mis fortalezas se potencien, de tal forma que al final de mis días yo fui un mejor individuo porque tuve esta relación de pareja. Me ayudó a ser este mejor individuo. Entonces, pues espero que esto sea una oportunidad de crecimiento y no un motivo de queja y separación, ¿no? Después está Juan, que me dice, buenas. Mi hogar tiene un problema y es que mi señora se volvió cristiana y no nos entendemos en cuestiones morales. ¿Qué hago? Mira, tú sabes, Juan, no te lo tengo que explicar, que la moral habla de lo que es correcto y lo que es incorrecto. En general, todas las creencias religiosas, en general todas las posturas espirituales, hablan del bien y del mal, y todas coinciden en el bien, ¿no? Es decir, no matarás, no robarás, no contarás mentiras, no vivirás una vida honesta. Entonces, me extraña que a pesar de que tú no seas cristiano, no se entiendan en cuestiones morales. Ojalá fueras más específico en decir en particular en cuáles no están de acuerdo. Y luego es un poco, obviamente el tema con Daniel eran los celos, pero es un poco lo mismo, Juan. Ojalá la postura iba, esta es la filosofía atrás de lo que le contesté a Daniel y lo que te contesto a ti. La filosofía es el acercamiento cariñoso, no el ataque y la crítica. ¿Por qué? Porque cada quien en su camino tiene que encontrar cómo va a vivir su espiritualidad. El ser humano es un hombre espiritual, o una persona, un individuo espiritual, sea hombre o sea mujer. Busca lo trascendente, busca lo intangible también, ¿no? La belleza, el bien, son valores que no se tocan, pero se expresan en conductas. Bueno, también la creencia en un ser superior, en trascender más allá de la vida física, es algo que no se toca, pero se expresa en conductas. Y el objetivo es que aunque seamos distintos, nos organicemos de tal manera, con cariño, de respetando tu propia jornada espiritual, es decir, la elección que hiciste de religión y cómo la vas a practicar, cómo nos embonamos. Porque es distinto cuando pues te casaste con una persona que tiene una religión diferente a la tuya, pues de alguna manera ustedes eligieron este camino. Yo siempre les auguro problemas por este tipo de cosas que tú mencionas, Juan, pero ni hablar, hay que aprender. Y en tu caso, al contrario, en el transcurso del matrimonio se convirtió en cristiana. Bueno, los mismos ajustes se aplican. Siempre les he dicho, ¿no? La relación de pareja es un baile. Cuando empiezas a salir con un cuate o con una mujer, empiezan a hacer un pasito de baile, ¿no? A lo mejor izquierda, derecha, cha, 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 izquierda, derecha, cha, cha, cha. De repente se acopla el pasito, tú bailas bien, yo bailo bien, nos gusta el mismo tipo de música, estoy siendo metafórica, amanecí poeta el día de hoy, y nos casamos, y entonces tenemos esta hermosa relación de pareja, y cha, 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 un, dos, tres, un, y sasquash, viene un bebé. Y entonces el paso de baile, el ritmo cambia. A lo mejor es 1, 2, 3, 4, cha, 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 1, 2, 3, 4, cha, cha, cha. Y hay veces que uno es bueno para bailar, ¿no? Y entonces a la primera agarra el paso, ¿no? Con este nuevo bebé encuentro la forma de llevarla bien. Pero mi marido o mi señora se tardó, no es tan buena bailando. Entonces se tarda un rato en el ajuste a esta nueva, este nuevo miembro de la familia. Y entonces nos pisamos un rato, le tengo que recordar, acuérdate, es 1, 2, 3, 4, cha, cha, cha. Y con cariño le voy indicando el nuevo paso de baile hasta que ojalá lo retomemos. Y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y cha, cha, cha. Y que te cambias de trabajo, o alguien se enferma, o me vuelvo cristiana, o todos estos momentos, episodios de la vida, cambian el ritmo de una pareja. Y lo importante es que con el cariño con lo que hubieras hecho de novia o de novio, Juan, ¿no? Cuando estaban saliendo con esta super chica que te encantaba, le decías, oye, no, mira, es a la izquierda y no a la derecha. Con ese mismo cariño lo hagas a tu esposa, así tengas 38 años viviendo juntos. Cambiamos de paso de baile. Fíjate que estoy desempleado. Entonces yo ahorita necesito el paso 1, 2, 3 para atrás, 1, 2, 3 para adelante. Tú sigues en el 1, 2, 3, 4, cha, cha, cha. Por favor, ayúdame porque no puedo seguir el 4, cha, cha, cha ahorita. Entonces, ¿cómo le hacemos para irnos al 1, 2, 3 para atrás? Siempre con el objetivo de que pase lo que pase, sean los cambios de pasito o no, tú y yo permanezcamos juntos, unidos y cariñosos. Pero si llego con la espada desenvainada y tú que me cambiaste el juego y te volviste cristiana y ahora tú así no eras quien te viera, ahora tan santita. No, eso es un ataque y ella se defiende, entonces no escucha y entonces los pleitos y entonces se separan. Cuando llegas con cariño y con, a ver, explícame y qué esperas de mí y yo cómo puedo, no, espérame tantito porque yo a mí sí me gusta esto, ¿cómo le hacemos? Pero con esta disposición de amor y de hacerlo funcionar, créeme que la gente responde. Así que Juan, ojalá tú y tu señora encuentren este nuevo pasito de baile de tal manera que se la pasen en salones de baile de aquí a que la muerte los separe gozando de esta danza que solo ustedes han aprendido a hacer. Y espero amigos también, yo que amanecí sumamente poética, nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.